que hablamos tanto en educación interpersonal es un tema sagrado para este tema, y es la educación, que es la interdependencia. La interdependencia es muy importante. ¿Qué es interdependencia entre las acciones? Como los alumnos o los trabajadores van a aprender que el trabajo que ellos hacen, el técnico de enfermería, el técnico de radiología, que cuál es su trabajo, tiene que ver un trabajo con el otro. ¿Están relacionados o no? Cada uno desarrollará sus propias competencias. Y lo que se quiere hacer es cambiar este cambio en esta modalidad de trabajo. Hay otras cosas de las cuales no habré de empaparme. Voy a dejar simplemente pues las transparencias, porque lo que aprendemos de chico no lo recordaremos para siempre. Me dice cuánto tiempo me queda, dice la doctora, porque uno comienza a hablar y uno se olvida, que es natural. Acá hay un tema muy importante, nuevamente repito, pensando en el trabajo interpersonal, la articulación del trabajo. En Brasil discutimos mucho cuando hablamos sobre trabajo en equipo. Hay dos ideas muy importantes, son la articulación del accionar de los profesionales de diferentes campos, que es la interdependencia, así llamada, queremos eslabonar acciones porque hay interdependencia. Lo que yo hago tiene que ver con lo que hace otra persona. Por eso existe la interdependencia y por eso tengo que eslabonar. Y cómo se articula, solo hay un vehículo posible que ustedes lo conocen, claro, que es la comunicación, conversación. O sea, dice, falta comunicación, hay un problema, por supuesto que lo hay, para reconocer la interdependencia y hacer que operen acciones que reconozcan la interdependencia, hay que articular, y solamente hay un canal, que es a través de las conversaciones, de alguna manera. Alguna interacción tiene que existir para que la articulación se haga. Llegamos nosotros pues a una cosa que me parece que se relaciona con el prefijo inter que hemos mencionado, del multi, los equipos multitrabajo interprofesional. Hay una diferencia pues, porque como dije, cuando hablamos sobre trabajo interprofesional, educación interprofesional, lo que queremos tratar de alcanzar un nivel más intenso y profundo de integración, de cooperación, de colaboración entre los diferentes departamentos, y por tanto pues los equipos, cada vez son más equipos que tengan una peculiaridad. Hay una acumulación grande de estudios. Hoy día nosotros ya sabemos que los equipos pueden ser más efectivos o menos efectivos. Los equipos no son todos iguales. Creo que los que practican o los que se están estudiando ya lo saben. El que tuvo una buena experiencia en trabajo en equipo aquí, de ustedes, bueno, querrán hacerlo de nuevo, porque es bueno trabajar en equipo, porque tienen un buen recuerdo. Pero no todo les pasa lo mismo. Entonces, pues es importante que se reconozcan las diferencias que haya. Aquí hay una serie de características, a ver en la pantalla. Bueno, acá tenemos una serie de características que los equipos más efectivos deben tener. Podría llamarlos de interprofesional, porque son equipos que tienen. Son profesionales de diferentes campos, profesionales técnicos y otros profesionales también, que tengan, por ejemplo, algo más allá de tener pues una buena integración o interacción y buena comunicación, una comunicación efectiva me refiero, y que no tienen que ser largas o eternas reuniones tampoco. Algunos estudios serios de revisiones han demostrado que es muy importante el trabajo en equipo, la oportunidad de intercambio frecuente e informal de los profesionales. Pueden decir, oh, tengo una duda, una pregunta, voy a hablar con un compañero de otro sector. Las oportunidades específicas de intercambiar en el momento que usted necesita para poder conversar informalmente. Ahí que se hace el gran eslabón. Ahí que se, hay más que reuniones. Reuniones son importantes, son una herramienta fundamental, por supuesto. Hay que tener estas ruedas de conversaciones, se necesitan, sí. No solamente las reuniones, lo que más importa es que haya un ambiente, un clima que pueda, que lleve pues a interacciones frecuentes, etcétera. Esto es importante, es importante que los equipos tengan objetivos bien definidos y que monitoren, se evalúen que, o sea, estamos haciendo lo que se espera, que reconozcan la interdependencia, que compartan responsabilidades también. De nada sirve tener equipos y al final el que responde es uno solo. No todo el mundo tiene que ser responsable. Bueno, y el tema de la atención centrada en el usuario también. Hay una serie de características, pues, que son atributos que caracterizan a los equipos. Y por eso llamamos equipo interprofesional. Veamos las filminas ahora de la doctora. Bueno, acá algo que lo voy a mencionar de manera rápida, nomás hay la crítica sobre el trabajo de educación interprofesional en la literatura que dice, uno se ha dedicado mucho a trabajar, a discutir el trabajo en equipo, pero de nada sirve, lógico, es muy importante que tener dos equipos, hacer la educación técnica, usted se inserta en un trabajo técnico para desarrollar competencias para trabajar en equipo, claro, pero se precisa más que esto. De nada sirve que cada uno de los pequeños equipos funcione bien. Es menester que exista lo que llamamos hoy día colaboración. Podríamos llamar de cooperación, pero la palabra que se usa más es colaboración. Más allá de los equipos, que los profesionales, ante las necesidades que tengan, sean de los usuarios o cuando uno está en un laboratorio, que puedan entonces trabajar de manera conjunta, solucionar problemas conjuntos. Y el equipo es una pequeña unidad de producción, es un pequeño grupo de profesionales y que satisface las demandas continuas que vienen de los usuarios o si no de las personas a las cuales atienden. Estas personas están en la red. Tiene que haber colaboración entre diferentes equipos, tiene que haber colaboración entre los diferentes servicios y en la red. Por eso hemos discutido tanto con la idea de un trabajo en equipo, toda la idea de la práctica colaborativa, la práctica interpersonal colaborativa, pues se hace menester de que avancemos pues en esta labor colaborativa más allá de los propios equipos, de que se avance sobre todo bajo la perspectiva de las redes. Sigamos. Pasemos aquí, yo ya hablé sobre esto. Sigamos. Acá algo que yo quisiera discutir con ustedes. Yo solamente estoy haciendo la reseña en este momento. Después podremos discutirlo más a fondo. ¿Qué cosa es colaboración? Colaboración es que una persona, así simpática, agradable. No, estamos hablando sobre prácticas colaborativas, prácticas, o sea, en la cual uno desarrolla una serie de posibilidades de colaboración. Y colaboración, pues, estoy usando una autora canadiense que se llama Danielle Damour, que es una autora muy interesante. Su artículo es del 2008, antiguo, pero igual es valedero, que ella es profesora de la Universidad de Montreal. Es alguien que estudia el tema y en este artículo ella trae un tema diciendo que la colaboración se hace cuando profesionales de diferentes campos quieren trabajar juntos. Quieren trabajar juntos, pues ellos se dan cuenta, cada uno de ellos ve que si trabajan juntos el resultado del paciente será mejor. Entonces esto moviliza a las personas a que trabajen de manera colaborativa, reconociendo de que si yo lo hago junto con mi compañero, lograremos desarrollar una labor mejor para nosotros mismos y para los usuarios o los destinatarios de nuestros trabajos. Esta idea es una idea muy importante. Y es una autora muy importante, ella realiza una discusión bastante dinámica. De nuevo, no y los profesionales son simpáticos, reconocen, sí quieren trabajar juntos para el bien del paciente. Por supuesto que esto coexiste pues con el cierto proceso o grado de tensión. Cada uno de los profesionales tiene sus conocimientos, su experiencia, su autonomía, tiene una expectativa de autonomía en su propio trabajo, tiene la expectativa de defender ahí pues varios intereses que le pertenecen a su campo de acción. Bueno, no es una cosa sola. Es interesante que pensemos en este concepto. Trabajaremos de manera colaborativa si que nos damos cuenta de que esto es mejor para para el propósito, para aquello que queremos producir para el destinatario de nuestros esfuerzos. Lo haremos, por supuesto, reconociendo que hay diferencias, hay intereses particulares que difieren, hay niveles de autonomía, técnicos también, hay trabajos diferentes, pero la formulación de lo que dice Daniel Damour me parece muy interesante, que nos ayuda a que pensemos sobre estos mismos temas. Sigamos. Aquí tenemos un diagrama que hemos usado nosotros, que también se encuentra en el libro también de Scott. Hay un artículo muy interesante de una autora que se llama Morgan, que hicieron, pues, ella y sus colegas hicieron una revisión de la literatura muy interesante, que esta idea entonces de que el trabajo en equipo es esta pequeña unidad, un grupo pequeño de profesionales que trabajan juntos para responder ante las de todas las demandas o exigencias de un cierto número de pacientes adscritos o de usuarios de ese servicio, y entonces entre sí guardan pues un profundo e intenso nivel de interdependencia de sus acciones, pero al mismo tiempo existe otro plano, ¿no? Y ahí hay colaboración en cierto nivel, pero se precisa colaboración más allá del propio equipo, y es lo que llamamos nosotros de práctica interprofesional colaborativa más allá del equipo, entre los diferentes equipos, entre los diferentes centros, hasta una colaboración interprofesional en red, cuando nosotros, bueno, lo remitimos al usuario a otro centro, a otro servicio. Sigamos adelante. Acá no lo voy a leer tanto, creo que ustedes ya conocen todo el tema. Simplemente hablaré sobre los temas de educación interprofesional, porque para desarrollar un trabajo interprofesional más o menos tienen estas características que yo rápido pincelé. Bueno, nuevamente se precisa tener una educación interpersonal. No podemos seguir solamente tener una formación aislada de cada campo. Cada campo, pues, se gradúa en su especialidad. Como dije, que sí es importante tener un aporte, es muy importante, pero a los retos y la complejidad de los objetos, de los temas en el campo de la salud son enormes, y nosotros tenemos que ver el tema de la educación interprofesional, que es fundamental si es que nosotros no queremos mantenernos repitiendo estos mismos modelos, que es el modelo de la atención, capacitación centrada en las disciplinas, muy centrada en los contenidos, pues con un abordaje eminentemente biológico. Cuando nosotros criticamos el abordaje biomédico, hablamos sobre el modelo biomédico, pues se critica, pues se dice que es estrictamente biomédico. Ese es el problema. El modelo biomédico ha dado muchos aportes, es muy bueno y es muy importante su modelo clínico de cuidados clínicos. El problema que tenemos es que, como es un modelo dominante, pues el sistema de los centros de servicios de la salud, los equipos de salud se organizan alrededor de este modelo, que es estrictamente biomédico, y las necesidades de la salud que la población tiene, que los usuarios exigen, que aquellos que viven en los territorios nos traen, no se puede responderles con este abordaje estrictamente biomédico, no más. Precisamos el abordaje más amplio, con herramientas mucho más grandes también. Por eso que este modelo disciplinario, centrado en el modelo biomédico uniprofesional, es un modelo que está muy hermanado, pues, con esta atención a la salud fragmentada, que se basa en la racionalidad biomédica, eminentemente que se centra en la asistencia especializada hospitalaria, con esta tecnología más allá de lo necesario. Hoy día discutimos mucho, pues, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Hacemos diagnósticos y tratamientos que van más allá de la enfermedad y acarreando problemas de salud a la población. Entonces, este modelo, que es el modelo más tradicional y clásico en capacitación y en prácticas, es el modelo que tiene que transformarse. Y se precisan de varios recursos. La educación interprofesional es un abordaje que lo que quiere ayudar a que se produzcan cambios exactamente en la formación profesional. Sigamos. Aquí le estoy mostrando una definición que José Rodríguez también la mencionará. Una definición que José Rodríguez probablemente habrá de mencionar y suplementará con otros datos que un autor que utilizamos, un autor muy importante en este debate de la educación interpersonal, que es Scott Reeves, es un profesor de una universidad de Inglaterra del Reino Unido, lamentablemente ha fallecido hace 2 años o hace 1 año, creo que hace 1 año, el año pasado, que falleció muy joven, sería 50 años, terrible pues. Y era alguien muy importante por la producción extremada importante que hizo, y esta definición viene en un artículo suyo con colaboradores, diciendo que la educación interprofesional ocurre cuando se desarrollan intervenciones en las cuales la intervención educativa, claro, de la formación, en las cuales miembros de más de una profesión o más de un campo de trabajadores técnicos aprenden juntos. Como dije, pues este es el núcleo duro, son los estudiantes de diferentes campos profesionales de diferentes áreas aprendiendo juntos con otros campos de una manera interactiva, con contacto, ellos aprenden juntos. Entonces, yo soy alumna de enfermería, realizaré una actividad con un alumno que estudia radiología, voy a aprender gracias al colega que estudia radiología de qué se trata este campo profesional, o cuáles son las intervenciones que realizará, qué es lo que hace y lo que podemos hacer juntos, qué necesidad los pacientes podemos atender de manera conjunta, y así con todos los otros campos aprender de manera interactiva, o sea, con el propósito de mejorar la colaboración interpersonal para mejorar la salud. Es una formación en la cual los estudiantes de diferentes campos aprenden juntos de manera interactiva, con el propósito específico de desarrollar competencias colaborativas, de desarrollar habilidades, competencias y conocimiento y posibilidades y actitudes que puedan llevar a la práctica colaborativa y trabajo en equipo. Cualquier intervención que tenga esta característica son intervenciones que se refieren a la educación interpersonal. Muchos de nosotros ya lo hacemos ya, no es algo que vamos a comenzar de la nada, ya lo estamos haciendo. Pienso que el debate es cómo extendemos, cómo lo ampliamos y cómo estimulamos a que se desarrolle más todavía. Sí, acá lo que tenemos es otro concepto que es muy importante para la educación interpersonal, se encuentra en este documento de la OMS del 2010, al cual yo me referí, pero es una concepción original que viene de un centro de perfeccionamiento de educación interprofesional vinculado al sistema de la salud de del Reino Unido. En el sistema de su salud que llama National Health Service, NHS, ellos tienen un centro de formación de educación interprofesional que se llama CALPI. Y este centro de educación interprofesional está trabajando, me parece, desde el año 85, vinculado al sistema de la salud del Reino Unido, y ellos hace mucho tiempo acuñaron la definición también que todo el mundo la aprecia mucho. También lo sucede cuando miembros o alumnos de más profesionales aprenden sobre los otros, o sea, voy a aprender sobre el trabajo que hace el otro compañero, junto con los otros aprenden entre sí para permitir la colaboración eficaz y mejorar los resultados de la atención a la salud. Acá tenemos esos temas: educación interprofesional, bueno, está guiada a mejorar la posibilidad de las prácticas colaborativas, el desarrollo de competencias colaborativas, pues hay una apuesta, no hay evidencias y hay estudios que están demostrando que el trabajo, cuando es colaborativo y en equipo y integrado, produce mejores resultados para los usuarios hospitalarios. Ambas ideas son ideas centrales. La educación interprofesional, EIP, se refiere, como dije, pues al aprendizaje compartido, como lo dije al comienzo, para mejorar el acceso y la calidad de los diferentes servicios de la salud. Y todo el tema lógico de desarrollar competencias colaborativas, reconociendo a la salud como un valor y un derecho, Pienso que esto es algo muy importante. No es salud para el que pueda tener derechos solamente, sino que es un derecho universal. Un sistema que sea universal, integrado y reconociendo este campo de reproducción de las diferencias, desigualdades y tensiones sociales. Hay este campo de tensión, tenemos que reconocerlo, y entonces es un componente de este cambio de la capacitación de los profesionales, también junto con la interdisciplinariedad de integración dentro del servicio con la comunidad, con metodologías activas, con todo el esfuerzo que se hace de horizontalizar las relaciones laborales, horizontalizar las relaciones entre todos los actores involucrados en la formación de trabajadores técnicos, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros acá. Y aquí quiero agregar un detalle de algo que yo ya dije cuando hablamos sobre interdisciplinariedad y interprofesionalidad, como dos abordajes que se suplementan: la interprofesionalidad, problematizando y trabajando más con el tema de las prácticas profesionales, y la interdisciplinariedad, pues en la integración y coordinación de las disciplinas.
Cuando estamos en unidad básica los lunes a la mañana, yo soy enfermera, y enfermera es profesional de un campo específico de prácticas profesionales. Entonces, la interprofesionalidad y la educación interprofesional está intentando encontrar estas dimensiones de los desafíos que tienen que ver con las prácticas y los cambios de la formación para el cambio de las prácticas. Y la interdisciplinaridad tiene que ver con la enseñanza y la investigación, sobre todo. Bueno, aquí lo que yo estaba mencionando sobre las competencias es un autor muy importante, que Wilj Barr, que es en inglés, que está en esta discusión en Inglaterra desde el principio de los años 80, y tiene una discusión muy interesante, que para la formación de los trabajadores técnicos y trabajadores de la salud, además de las competencias específicas que son la experiencia de cada área y competencias comunes, porque hay de hecho un reconocimiento que como hay un cambio muy grande del alcance de las prácticas, un conjunto de elementos que podemos discutir, y podemos discutir cada área está haciendo cada vez más cosas. Cada una de las áreas de formación técnica tiene que ser experiencia de ustedes. Tienen que saber más cosas, más técnicas y tecnologías para operar, conocimiento para dominar. Entonces, cada una de las áreas, por eso es importante para los saberes específicos, la experiencia específica, y un desafío conocer cada una de esas especificidades que son complementarias. Pero al mismo tiempo que esto aumenta, también va angostándose, porque sobreponiéndose la frontera de estas áreas, y se crea entonces un campo de trabajo común. Entonces las áreas hacen cada vez más lo que llamamos de un trabajo en común, y a veces hay un conflicto. No debería ser así, porque eso es muy bueno, va a haber más gente para hacer cosas por los usuarios y la población. Tenemos 207 millones de habitantes, el país no va a tener ningún problema si las personas hacen cosas similares o tienen trabajos comunes. Pero de hecho, visto bajo la perspectiva de un trabajo especializado y educación uniprofesional, es un gran drama, es al contrario. Por eso estamos teniendo esta discusión. La educación y el trabajo interprofesional tienen horizontes, y esto contribuye para mejorar el acceso al servicio. Si no hay ningún problema que las personas hagan cosas similares o que tengan áreas de sobreposición y áreas comunes. Y también, además de las competencias, especialidades y comunes, es importante desarrollar lo que llamamos experiencias colaboradoras que van a contribuir para tener un trabajo en equipo, en colaboración, prácticas colaboradoras más eficaces. Y entonces hay Tenemos dos propuestas que se discuten ya desde el año 2010. La primera propuesta de Canadá y la segunda de los Estados Unidos, la de los Estados Unidos 2011, pero fue revisada en 2016. Estamos trabajando más en Brasil con la de Canadá y es interesante porque ellos proponen que para las competencias colaboradoras tenemos 6 dominios de competencias que tienen que ser seguidas para desarrollar esas competencias. Son muy similares, pero considerando la de Canadá, hay que ver la comunicación interprofesional, porque uno aprende la comunicación especialmente con los pacientes, las familias, los usuarios de los servicios, pero tenemos que aprender también a entendernos con los profesionales de otras áreas, porque estos profesionales hablan lenguajes muy herméticos, muy específicos, a veces es difícil hablar con ellos, y tenemos la jerarquía también, entonces uno puede dudar de un compañero porque no soy especialista en aquel labor, pero no estoy de acuerdo en lo que está haciendo. Entonces, la comunicación interprofesional desarrolla habilidades para esto. Por eso la importancia de los estudiantes de diferentes áreas para aprender juntos, el cuidado centrado en el usuario, en el paciente, en la persona, una discusión, como vamos a llamarlo, pero esto es muy importante, que es la idea de cambiar, o sea, el sistema de salud centrado en el usuario, no en nuestras áreas, en nuestras profesiones y los servicios, pero sí en la necesidad de la salud del usuario. La claridad de los roles, de las funciones, eso es muy importante. Casi no sabemos lo que los profesionales de las otras áreas hacen. Y tenemos que aprender. No tenemos que estudiar lo que ellos estudiaron, pero tenemos que aprender lo que ellos hacen. Porque sabiendo esto, aprovecho mejor y trabajamos en conjunto mejor. Saber cómo funcionan los equipos, qué características tienen, cómo es el trabajo en equipo y el liderazgo colaborador. Lo usamos muy poco aquí en Brasil, esta idea de liderazgo, pero la gestión o el liderazgo que no sea de comando o centralizador, pero sí liderazgo que sea profesional, con diferentes profesionales, diferentes áreas que tengan funciones de liderazgo, dependiendo de lo que está siendo discutido, y también los conflictos interprofesionales que tienen que ser solucionados. 6 dominios, son muchos y hay mucho que hacer. Hay que solucionar el dominio de las competencias específicas de cada área, las de las competencias comunes, y desarrollar dominios también de competencias colaboradoras para que uno pueda entonces avanzar en esto. Aquí el diagrama está en el documento de la OMS. Hay un documento muy importante, José Rodríguez va a hablar sobre esto, de la Organización Panamericana en 2017, que está proponiendo hablar sobre el trabajo interprofesional. Entonces, de hecho, hay una colaboración que la OPS está haciendo, y el trabajo de estímulo que hace OPS en esto es muy importante. Estoy mostrándoles un diagrama que es del documento, de aquel documento original 2010 de la OMS, pero hay algunos documentos importantes de OPAS, uno especialmente de 2017. Y yo creo que ya se me pasó el tiempo, podríamos charlar entonces después un poco sobre qué elementos pueden interferir en la educación interprofesional, lo que necesitamos más a nivel local y más a nivel macro para, en verdad, poder hacer la educación interprofesional. O elemento central, tener el apoyo de las instituciones. No hay como los profesionales dialogar entre ellos sin apoyo institucional, porque tiene que ver con cambios de abordajes diferentes. Y yo estaba diciendo que nosotros, yo soy de São Paulo, de USP, y no tenemos la Facultad de Medicina de un lado de la Medicina, de la avenida, y la Escuela de Enfermería del otro lado de la avenida. Nuestros alumnos no cruzan la avenida, por suerte lo hacen a veces, pero para aprender juntos, nunca. Entonces tenemos aún este modelo bastante uniprofesional de formación, y que en la formación técnica también está presente una formación uniprofesional, y de hecho es un desafío. Entonces no voy a seguir con más comentarios y referencias, y muchísimas gracias.
Muchas Muchas gracias, profesora. Yo creo que fue excelente oportunidad para nosotros la presentación que la profesora nos ha traído. Ella habla de los aspectos conceptuales y referencias clásicas y también el punto de vista de modelos e iniciativas y de sus fundamentos, que puede entonces ser la base de construcción de prácticas colaboradores interprofesionales. Vamos a intentar ahora a ver si conseguimos contacto con José Rodríguez de OPAS y vamos a hacer a ver si conseguimos escucharlo y él escucharnos. Si no podemos hacerlo por RNP, vamos a hacerlo por Skype. Vamos a hacerlo en vivo con ustedes. Y si no es posible, pasamos al Skype. Si no, pasamos para que ella haga algunas preguntas con la profesora Marina mientras ajustamos la tecnología. Espero ahora que José nos diga que está todo bien.
José está liberado para você já, quando você quiser.
Cuando quiera, José. A ver.
Falando, mas não está captando aqui.
No estamos recibiendo su voz. No llega a la cabina la voz del Señor. Bueno,
cuatro veces fica complicado.
Bueno,
né? Bom, vamos fazer isso então. Vamos abrir para dúvidas.
Vamos abrir para as perguntas. Vamos falar diretamente com a Marina. Vamos tentar conectarmos por Skype para que José se comunique por Skype. E vocês, por favor, se presentem. Estamos recebendo perguntas por el Facebook e RNP e vão traê-las aqui à mesa. Buenas tardes, profesor. Es un gran placer haber escuchado su presentación. Y mi pregunta, yo soy Mirela, yo soy profesora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y mi competencia es odontología. Con base en su presentación, yo noté algunas cosas. Noté Queda claro que uno tiene una evolución en la formación de recursos humanos. Entonces uno viene de un modelo fleximeniano, evolucionamos para una metodología con base en problemas, y hoy en día seguimos a un momento muy importante donde la formación de recursos humanos tiene que estar sin ninguna duda articulada al sistema de la salud. Y esto va a ser muy importante en países como los nuestros, donde históricamente las universidades. Yo voy a hablar en general, pero uno tiene una falta de contacto entre las universidades y el sistema único de la salud, donde muchas veces tenemos avances importantes en la implantación de la política de la salud y la universidad aún sigue construyendo un saber, un conocimiento, pero muchas veces muy alejados de esta articulación específica sobre la realidad brasileña. Yo noto que para seguir adelante, para la educación interprofesional, es necesario, de manera muy importante, una participación. Las prácticas colaboradoras comunes tienen que ver con un proceso de construcción ciudadana, porque va a necesitar como profesor, estudiante, la unidad de enseñanza, la universidad tiene que estar totalmente enfocada en la realidad local. Quería que usted hablara un poco, considerando que lo estudié hace mucho tiempo, ¿cómo es el estado de arte aquí en Brasil? Sabemos que tenemos universidades más avanzadas y otras más atrasadas en ese sentido. ¿Cuáles son las experiencias? Y entre estas experiencias que fueron exitosas, ¿cuáles fueron las experiencias? ¿Cuáles fueron las características de estas experiencias? Y finalmente, considerando este actual estado de la arte, que tenemos que reinventarnos mucho con el desaparecimiento de este sistema único de la salud, quiero saber lo que usted está pensando sobre este tema. Bien. Bueno, como estamos con problemas de conexión, vamos a hablar un poquito. ¿A alguien le gustaría hacer una segunda pregunta mientras intentamos conectarnos por Skype? ¿Otra pregunta? Bueno. Viene de RNP. ¿Cuál es la mejor estrategia para IP en las actividades de gestor? Viene de Kelly la pregunta. Bueno, agradezco mucho a Mirela por sus comentarios y el tema que ha mencionado y al compañero de RNP. Colocaron el nombre, pero no dijo de dónde viene. Le agradezco mucho las preguntas. Y yo creo que la distancia entre los sistemas de salud y las universidades en Brasil, que es la realidad que yo conozco, ha aumentado mucho, porque en estos 30 años de construcción del SUS, yo creo que aquí en Brasil hemos hecho algo fantástico, muy increíble, con muchos problemas y huecos y problemas, pero sabemos de todo esto, pero creo que el Sistema Único de la Salud es una obra de arte, es algo increíble, y conseguimos esto en un país tan grande, hacer un sistema único integral. Y las universidades realmente no han seguido esto, estoy de acuerdo, yo creo que a una distancia muy grande, y los avances, yo Tengo la misma visión que usted, que Mirel ha mencionado. Los avances en el sistema de salud y en los servicios son mucho más grandes que en la universidad. Yo pienso que los avances son más grandes en el sistema de salud y en los servicios porque el SUS y los servicios son presionados por la población todo el tiempo y los profesionales son obligados a contestar. Y las políticas públicas también, especialmente durante los últimos 20 años, sobre todo la estrategia de salud, que ha realmente aumentado la atención básica. Creo que es una experiencia increíble y hemos avanzado mucho más que la universidad. ¿Cómo hacer con que la universidad participe en esto? ¿Cómo convencer a la universidad? Creo que es un trabajo. Nosotros tenemos experiencias exitosas. Usted conoce algunas. Yo creo que tenemos algunas. Y ustedes, como la Federal de Río de Janeiro, tienen unas experiencias muy buenas en sus casas, sus hogares también. Creo que tenemos la experiencia de Santo, que Unido Virino iba a hablar sobre eso hoy. Es un campus en Santo que tiene 6 cursos de salud. Y desde el principio, 2006-2007, fue implementado con base en la educación interprofesional. 6 cursos, los 2 primeros años tienen clases juntos todo el tiempo y después están especializándose. Tienen la experiencia de los BIS de la Universidad de Bahía, tanto en Salvador como en el sur de Bahía, y la Universidad del Recóncavo de Bahiana, y la UNB en Ceilán, la Universidad de Brasilia. Y lo que notamos es cuando el campus es más reciente, es más fácil implementar en campus o en cursos nuevos que en algunos muy conocidos, porque las universidades muy conocidas son más encerradas y tenemos muchas, yo no soy muy justa, tenemos muchas experiencias exitosas. La Federal de Río Grande do Sul tiene una experiencia con una disciplina integrada de 15 cursos, muy interesante. Y los estudiantes desarrollan actividades juntos en las unidades básicas, tienen la disciplina todo el semestre. Entonces, existen experiencias exitosas, pero si uno. Hay que recordarse que en Brasil tenemos más de 7.000 cursos de enseñanza superior. Hemos visto esto con el apoyo del Ministerio de OPAS. Empezamos a mapear las iniciativas de IP y mapeamos más de 7.000 cursos de graduación. Y entonces, por lo menos, tenemos 3.000 cursos de formación técnica, ¿no? No, depende de las características de la formación técnica. Bueno, yo tengo el relato. Bueno, apenas para ver el desafío. Nosotros tenemos experiencias exitosas, muy exitosas, que hacen la diferencia en la formación de los estudiantes, hacen la diferencia en los residentes, pero aún son muy locales. ¿Cómo llamamos las universidades y la institución de enseñanza superior para este debate? Porque tenemos casi 80% de las vacantes en los cursos del sector privado estos días.
De la enseñanza técnica también ya hemos trabajado con los números, por eso que los repito, ya hemos trabajado con estos números también de la formación técnica. La mayor parte de los cursos se encuentran en el sector privado, los cupos están en el sector privado. ¿Cómo llamamos a estos cursos para entablar esta discusión con ellos? Ahora digo, el hecho de que haya experiencias aisladas de esto no disminuye la experiencia que construyamos el sistema USUS con experiencias aisladas aislada. Creo de que toda la construcción se hace pues a raíz de pequeñas experiencias que ganan fuerza y que construyen pues todo un discurso y un debate sobre experiencias y se pueden extender. Sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, pienso que el rol de estas experiencias, como Joaquín Venancio y la red de formación técnica, el papel que a estas iniciativas y experiencias y espacios les cabe, es fundamental. Es ahí que habremos de seguir adelante, sino dentro de poco quizás tengamos más espacios para hacerlo con más fuerza. Todo el debate del derecho a la salud y fortalecimiento de todo el sistema y educación interprofesional, y si las experiencias tienen que mantenerse. Este es un gran rol que tenemos que jugar, mantener viva la discusión e intensificando estas experiencias, pues a raíz de ellas es que podremos extenderlas. No estoy de acuerdo con usted que las universidades están muy rezagadas en toda la discusión. El comité gestor es un tema extremadamente importante, uno de los aspectos fundamentales para que avancemos en la educación interprofesional y en el trabajo interprofesional es en la alianza con la población, en la alianza junto con la comunidad, en el territorio. O sea, es en esta alianza que podemos nosotros fortalecer pues todas estas propuestas para mejorar el acceso, la calidad de la atención y realizar un trabajo en alianza. Cuando hablamos sobre práctica colaborativa, estamos hablando básicamente sobre trabajo en alianza. Y una alianza con las comunidades, con el territorio y con los grupos sociales que viven en el territorio y con la población, es fundamental. La participación de los consejos gestores en este debate es de fundamental importancia. Gracias.